desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
Las noticias en breve. Alemania experimenta el primer caso de peste porcina africana en una granja. Bachelet exigió la liberación inmediata de los detenidos en las protestas contra la dictadura cubana. La aerolínea de Garuda Indonesia optimiza el negocio de transporte logístico de exportación. Las noticias en detalle presentadas por Robert Bala. Alemania experimenta el primer caso de peste porcina africana en una granja. Se ha confirmado el primer caso de peste porcina africana en un cerdo de granja en Alemania, así dijo el Ministerio Federal de Agricultura del país el viernes 16 de julio. La enfermedad se ha confirmado en cerdos en dos granjas en el estado de Brandeburgo, en el este de Alemania. Anteriormente se habían encontrado varios casos de peste porcina africana solo en animales salvajes y hasta ahora se han producido 1.267 casos de peste porcina africana en jabalíes en el área de Brandeburgo. Brandeburgo se encuentra en la frontera de Alemania con Polonia, un área donde la peste porcina africana está muy extendida. El Instituto Científico Alemán Friedrich Luffer ha confirmado que los animales de granja padecen peste porcina africana. El Ministerio de Agricultura dijo que el concepto de regionalización, es decir, las exportaciones de carne de cerdo alemana solo dentro de la Unión Europea, continuará. El concepto de regionalización significa detener las importaciones de carne de cerdo de áreas de un país donde se encuentran casos de peste porcina africana, pero no significa una prohibición total de ventas por todas las regiones del país. Vamos a la siguiente noticia de Turquía. Turquía encuentra fosas comunes en Siria y acusa a la milicia kurda de estar detrás de ella. Las autoridades turcas afirman haber encontrado una fosa común que contiene decenas de cadáveres en el territorio sirio que controla. Turquía ha acusado a milicia kurda respaldada por Estados Unidos en Siria de estar detrás de los asesinatos. Como informó AFP el viernes 16 de julio, las autoridades locales en la región de Afrin y un grupo sirio de derechos humanos negaron el reclamo de Turquía que afirmó que la tumba era un entierro no oficial y no una fosa común. Turquía y sus representantes en Siria han controlado territorio dentro de Siria desde 2016 en operaciones militares contra el grupo Estado Islámico de Irak y Siria ISIS y milicia kurda de YPG. En marzo de 2018, capturaron la ciudad de Afrin después de repeler a las fuerzas kurdas sirias. Más temprano, el jueves 15 de julio, hora local, el gobernador de la provincia de Hatay en la frontera siria, Rahmi Dogan, dijo a los reporteros que se encontró una fosa común con 61 cuerpos en el área de Afrin. Este es un crimen de la lesa humanidad. A continuación, la noticia de China. China propone sobrecomplicar la vida de los residentes no vacunados. Los residentes no vacunados en algunas partes de China experimentarán dificultades. Esto se debe a que se les prohibirá el acceso a los servicios públicos, incluidos hospitales, escuelas y hogares de ancianos. China tiene como objetivo que el 80% de sus ciudadanos vacunen contra el COVID-19. Durante la semana pasada, docenas de gobiernos a nivel de condado, al menos 8 de las provincias de China, emitieron avisos. Advierte a los residentes que tienen hasta finales de julio o principios de agosto para recibir las vacunas. Después de eso, enfrentarán varias restricciones en su vida diaria. Eso es según un aviso emitido esta semana por el condado de Jingnan en la provincia de Jiangxi, que alberga a unas 220.000 personas. El aviso agrega que en principio a los residentes no vacunados se les negará el acceso a escuelas, transporte público e instalaciones médicas, entre otras instalaciones y servicios, a partir del 26 de julio. Vamos a pasar la siguiente noticia. Bachelet exigió la liberación inmediata de los detenidos en las protestas contra la dictadura cubana. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió este viernes la pronta liberación en Cuba de todas las personas que han sido detenidas por ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica, opinión y expresión durante las jornadas de protesta. La funcionaria también lamentó la muerte de un manifestante en las protestas de La Habana y pidió una investigación independiente, transparente y eficaz del suceso, tras la cual los responsables sean sancionados, así lo informó Infobae.com el 16 de julio. Bachelet también reclamó el restablecimiento completo en la isla de los servicios de Internet y las redes sociales. Las tres siguientes noticias son de Indonesia. La aerolínea de Garuda Indonesia optimiza el negocio de transporte logístico de exportación. La aerolínea nacional Garuda Indonesia optimizará el negocio de transporte logístico de exportación como un paso para acelerar la recuperación del desempeño de la empresa. Así lo afirmó el presidente y director de Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, en su declaración en Yakarta el viernes. Según un informe de la Agencia Central de Estadísticas, el aumento constante en el tráfico de exportación de Indonesia creció en un 55% en junio de 2021 en comparación con el mismo periodo del año pasado. Irfan es optimista de que el crecimiento del sector de exportación de Indonesia se moverá positivamente y aumentará, de modo que tendrá un impacto en el negocio de la compañía en el futuro. Hasta mayo de 2021, Grupo de Garuda Indonesia registró un crecimiento de transporte de carga de hasta un 35% en comparación con el mismo periodo de 2020. Garuda Indonesia continuará optimizando la utilización de la flota para expansión de su red de vuelos de carga para respaldar las actividades de las llamadas directas para los principales productos de exportación y las MIPIMES en Indonesia, una de las cuales es a través de la operación de dos flotas de carga de pasajeros que ahora prestan servicios a varios vehículos nacionales y vuelos internacionales de carga. La siguiente noticia. Indonesia recibe asistencia para vacunas, cilindros de oxígeno de los Emiratos Árabes Unidos y Singapur. Indonesia recibió apoyo para vacunas, cilindros de oxígeno y equipo médico de los Emiratos Árabes Unidos y Singapur para ayudar a lidiar con COVID-19. El ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, en un comunicado en Yakarta el viernes, dijo que el apoyo de los Emiratos Árabes Unidos, que llegó a Indonesia el viernes por la mañana, incluía 250.000 dosis de la vacuna Sinopharm, 450 cilindros de oxígeno de 40 litros y 150 concentradores de oxígeno portátiles. Además, los Emiratos Árabes Unidos también enviaron 20 toneladas de equipos de seguridad médica que consisten en equipos de protección personal, mascarillas, guantes y otros. Anteriormente, el miércoles 14 de julio, Indonesia recibió asistencia del gobierno de Singapur en formas de 250 cilindros de oxígeno de 50 litros, dos tanques ISO, 570 concentradores de oxígeno, 600 cánulas nasales y 600 humidificadores de burbujas. Indonesia, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, expresó su agradecimiento por el apoyo brindado por los Emiratos Árabes Unidos y Singapur en medio de los esfuerzos para hacer frente al aumento de casos de COVID-19 desencadenado por la propagación de la variante Delta del virus corona que se propaga más rápidamente. La última noticia: el Consejo de Ulema de Indonesia recuerda optimizar los protocolos de salud para la implementación de Idul Adha. El secretario de la Comisión Fatwa del Consejo Ulema de Indonesia, MUI por sus siglas en indonesio, Asrorum Niam Sole, dijo que la implementación de Idul Adha debe llevarse a cabo optimizando los protocolos de salud. Asrorum Niam en Yakarta dijo el viernes: la pandemia de COVID-19 no es un obstáculo para la adoración, incluso debe aumentarse como parte de un esfuerzo interno. Mientras tanto, los esfuerzos deben realizarse según los protocolos de salud para que la pandemia termine pronto. Asrorun explicó que, por un lado, los musulmanes tienen la obligación de seguir obedeciendo las actividades religiosas como parte del mantenimiento de la religión, pero en otras ocasiones también están obligados a garantizar la seguridad de las almas de ellos mismos y de los demás como pautas y demandas de la Sharia, la parte de proteger el alma. Destacó que el takbir, que se suele realizar en condiciones normales en mezquitas, o takbir viajando por las calles, pero durante la pandemia la implementación se lleva a cabo en casa o en lugares privados y se evita la agrupación de la gente porque tendrá un impacto de la transmisión de COVID-19. Así son noticias del mundo y de Indonesia hoy, presentadas por Robert Bala.
Voice of Indonesia.
Oh, The Voice 2021. Voice of Indonesia vuelve a realizar un concurso internacional The Voice 2021. Aprovechen la oportunidad de ganar muchos premios atractivos The Voice. Para obtener más información, visiten nuestra página web https://voinews.id en la sección español. Ojalá que tengan suerte.
Pasti berlalu, Indonesia.
Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan yang menghadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati.
Primera noticia viene de Banyumas, Jawa Central. Servicio a la Comunidad de los Militares de Indonesia, TNI, por sus siglas en indonesio, para construir aldeas, o más conocido como TNI Manunggal Membangun Desa, TMMD, en Sengkuyung, fase segundo, Kodim 701 Banyumas, completó con éxito la construcción de carreteras agrícolas y abrió oportunidades turísticas en la aldea de Gunung Wetan, Regencia de Banyumas, Jawa Central. El comandante de Kodim 701 Banyumas, Teniente Coronel Chandra en Purwokerto, la Regencia de Banyumas, dijo el miércoles pasado que se realizaron actividades físicas en forma de construcción de 2.573 metros de rebajes de concreto con un ancho de 2,5 metros y un espesor de 0,15, que abriría el acceso a rutas agrícolas y transporte turístico a Wadas Tumpang. Agregó que otras actividades físicas fueron la construcción de un canal de 10 metros de largo con un ancho de 0,40 metros y una altura de 2,50 metros, la construcción de alcantarillas y la rehabilitación de viviendas inhabitables. Mientras tanto, las actividades no físicas, según él, se realizan en forma de asesoramiento sobre salud y prevención de la transmisión de COVID-19. El jefe de militar espera que los resultados del desarrollo puedan mejorar la economía de la comunidad porque las carreteras construidas se utilizarán para carreteras de producción agrícola. Al respecto, el regente de Banyumas, Ahmad Hussein, dijo que estaba agradecido de que la TMMD Sengkuyung Fase 2 pudiera llevarse a cabo de manera óptima en medio de la pandemia de COVID-19. El jefe del pueblo de Gunung Wetan, Cahyati, dijo que el programa de TMMD fue muy beneficioso para la gente de Gunung Wetan porque con esta actividad surgió el espíritu de cooperación comunitaria y las actividades no físicas también aumentaron el reconocimiento de la comunidad, que se esperaba que fuera más avanzado. Espera que en el futuro disminuyan los problemas que enfrentan los residentes del pueblo de Gunung Wetan. La siguiente noticia viene de Surabaya, Jawa Oriental. Funcionarios del Foro de Comunicación de Liderazgo Regional de Jawa Oriental enviaron decenas de ambulancias de vacunación de precisión puerta a puerta en la sede de la policía local en Surabaya el miércoles para acelerar el programa de vacunación del gobierno. El inspector general jefe de la Policía Regional de Jawa Oriental, Nico Afinta, junto con el secretario interino de la provincia de Jawa Oriental, Heru Cahyono, y el comandante militar Quinto Brawijaya, el general de división Suharyanto, dijo que este programa se llevó a cabo conjuntamente por tres pilares, a saber, el gobierno provincial de Jawa Oriental, TNI y policía. Se enviaron hasta 29 ambulancias. Heru Cahyono dijo que el objetivo del programa son las personas que no han sido afectadas por el programa de vacunación, especialmente en las áreas rurales. Cada equipo con ambulancia, según él, tiene como objetivo poder inyectar de 50 a 100 vacunas en la comunidad y durar hasta que se agoten las existencias de vacunas. También detalló hasta 29 vehículos de ambulancia de vacunación puerta a puerta, que consta de 10 unidades de ambulancias de policía, 4 unidades de TNI, 5 unidades de la Oficina de Salud de Jawa Oriental y 10 unidades de la Oficina de Salud de Surabaya. Cada ambulancia, según él, está llena de 4 trabajadores de la salud que consisten en vacunadores, oficiales de detección, oficiales de administración de atención primaria y conductores que brindan integridad en forma de neveras portátiles de vacunas y kits de emergencia para eventos de seguimiento posteriores a la inmunización. Añadió que la vacunación es un esfuerzo del gobierno para lidiar con COVID-19, que es como una bala zumbante salvaje, independientemente del lugar, los antecedentes y la edad. La última noticia viene de Depok, Jawa Occidental. Los estudiantes vocacionales de la Universidad de Indonesia, UI, lograron ganar 3 títulos de campeonato y resultaron ganadores generales en una competencia internacional de chatbot llamada Competencia Global Chatbot GCC 2021 para negocios digitales, organizada por el Programa de Educación Vocacional de UI. El director del Programa de Educación Vocacional de UI, Profesor Dr. Ingeniero Sigit Pranowo Hardiwardoyo, en su declaración del martes, dijo que a través de esta competencia a nivel internacional también es posible desarrollar una imagen positiva y una buena reputación para las escuelas vocacionales de UI a fin de atraer socios extranjeros para construir cooperación, tanto la cooperación en el ámbito académico como en otros campos. Dijo que se espera que continúe la colaboración llevada a cabo por la vocación de UI con la industria y los actores comerciales globales, de modo que la calidad de la educación vocacional y la competencia de profesores y estudiantes continúen mejorando. La competencia se llevó a cabo virtualmente 1 de junio al 1 de julio de 2021, a la que asistieron 10 campus en Indonesia. El concurso tiene como objetivo proporcionar educación sobre inteligencia artificial en forma de diseño de chatbots. GCC puede ser seguido por cualquier grupo, no solo limitado a aquellos con experiencia en la tecnología de información o programadores. Esta actividad, que contó con el apoyo de PT Telkom Indonesia TBK, contó con la participación de más de 150 participantes de 9 universidades, la red de campus de la Asociación del Programa del Diploma de Banca y Finanzas de Indonesia y la participación de profesionales de la IA, tanto en Indonesia como del extranjero. Así son noticias de Indonesia.
Cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Oh. Ingat-ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan keamanan kita. Sama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah.
Voice of Indonesia.
El 17 de julio de 2006, un terremoto de 6.5 grados en la escala de Richter en el sur del Mar de Java provocó un tsunami. Un terremoto de 6.5 en la escala de Richter frente a la costa de Java Occidental ocurrió el 17 de julio de 2006. Este terremoto provocó un tsunami hasta 2 metros que destruyó casas en la costa sur de Java y causó al menos 659 vidas. Y azotó aldeas de la costa sur de Java en Cipatuja, Tasikmalaya, Pangandaran y Ciamis. Según un portavoz del Ministerio de la Salud de Indonesia, alrededor de 450 personas resultaron heridas y casi 523.000 personas perdieron sus hogares. 40 personas fueron declaradas desaparecidas. El 17 de julio de 2009, incidente de explosión de bomba en hoteles Marriott y Ritz-Carlton en Jakarta. La explosión de la bomba en los hoteles Marriott y Ritz-Carlton en el área de Mega Kuningan, en el sur de Jakarta, ocurrió casi a las 8 de la mañana hora de Indonesia Occidental. El incidente del atentado suicida mató a 9 personas y hirió a más de 50 personas, tanto ciudadanos indonesios como extranjeros de Nueva Zelanda, Australia y los Países Bajos. El incidente ocurrió 9 días después de la elección del presidente y vicepresidente de Indonesia y 2 días antes de la llegada prevista del equipo de fútbol Manchester United al Hotel Ritz-Carlton, que jugará un partido con el equipo All-Star de Indonesia el 20 de julio de 2009. La policía logró arrestar o matar a tiros a varios otros presuntos terroristas, aunque todavía hay varios actores que están prófugos. 17 de julio de 2014, el vuelo 17 de Malaysia Airlines fue disparado por un misil ucraniano y se estrelló en Donetsk, Ucrania. El vuelo 17 de Malaysia Airlines es un vuelo internacional regular de pasajeros desde Ámsterdam a Kuala Lumpur. Boeing 777-200ER se estrelló en el este de Ucrania, cerca de la frontera con Rusia, el 17 de julio de 2014, con 283 pasajeros y 15 tripulantes de cabina de varios países. Según los informes, el avión se estrelló entre 50 y 80 kilómetros antes de ingresar al espacio aéreo ruso. Los informes iniciales de Reuters indicaron que el gobierno ucraniano sospechaba que el avión fue derribado por un misil a una altitud de 10.000 metros. Este es el segundo incidente importante para Malaysia Airlines y su flota 777 en los últimos 5 meses, después del vuelo 370 de Malaysia Airlines que desapareció en marzo de 2014. Así son hoy en la historia.
Senja selalu sempurna, seperti kisahku dan dia. Saling menatap tak bicara, dia membisu. Thank you.
Oyentes, mi Indonesia de hoy titulado China proporciona 7,8 millones de dólares en asistencia médica y de vacunas. El gobierno chino proporcionó 7,8 millones de dólares americanos en asistencia médica y de vacunas a Indonesia tras un aumento en los casos de COVID-19 de la variante Delta en Indonesia. La asistencia consistió en asistencia médica y de vacunas a través de la secretaria del Mecanismo del Diálogo de Alto Nivel por un valor de 7,8 millones de dólares estadounidenses y 465 mil dólares estadounidenses en asistencia del gobierno provincia de Fujian. La asistencia se prestó simbólicamente en la Conferencia Mundial de Promoción de Inversiones Two Countries Twin Parks entre Indonesia y China. El evento contó con la presencia virtual del ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, Luhut Binsar Panjaitan, el pasado jueves 15 de julio. En su discurso, Luhut Binsar Panjaitan expresó su gratitud y aprecio por el continuo apoyo del gobierno chino, así como de instituciones y empresas dispuestas a ayudar a Indonesia. Luhut dijo que tras el aumento de los casos de COVID-19 en el país, Indonesia necesita una serie de equipos médicos, incluidos oxígeno líquido, tanques ISO, cilindros reguladores de oxígeno, concentradores de oxígeno, generadores de oxígeno y medicamentos antivirus para el tratamiento de COVID-19. Desde el comienzo de la pandemia, Indonesia y China han luchado conjuntamente para superar el COVID-19. Luhut también agradeció la medida del presidente chino Xi Jinping y el ministro de Relaciones Exteriores Wang Yi, quienes han asegurado el suministro de vacunas contra COVID-19 a Indonesia y han convertido a Indonesia un centro regional de producciones de vacunas. En esa ocasión, Luhut dijo que el gobierno indonesio continuará proporcionando un clima propicio para inversiones y los negocios, especialmente en el área industrial de Two Countries Twin Park. El gobierno indonesio dio un mayor apoyo porque pensaba que el éxito del programa era un objetivo común que ambos países querían lograr. La cooperación de los dos países abarcará los campos de la industria marina, la fabricación de alimentos, los materiales de construcción, la energía, la aviación del mantenimiento, reparación y revisión, la electrónica y otros campos que también se han acordado. Indonesia prepara 3 áreas industriales: el Parque Industrial Batam, el Polígono Industrial de Bintan y el Parque Industrial Aviarna. Mientras tanto, China designó a la zona de inversión en Yuanhong, ubicada en Fujian, ciudad de Fuzhou, provincia de Fujian, como un área industrial para la cooperación. Así son todo sobre mi Indonesia hoy.
Voice of Indonesia.
Oyentes, Pemalang es una de las regencias de la Ruta Pantura que se encuentra estratégicamente ubicada como escala si se viaja desde Jakarta a Surabaya. Al oeste limita con la regencia de Tegal, al este con la regencia de Pekalongan y al sur con la regencia de Purbalingga, que por supuesto tiene sus propias delicias culinarias, una de las cuales es lontong dekem. Lontong dekem se toma de la forma de procesamiento, es decir, antes de servir el lontong se rocía con leche de coco y luego se vierte. A continuación se riega y luego se derrama nuevamente y así sucesivamente varias veces hasta que se salpique el lontong para que el lontong se sumerja. El término sumergido en el idioma Pemalang es dekem, por lo que la comida se llama lontong dekem. El brebaje lontong dekem consiste en lontong en rodajas, una salsa de leche con coco amarilla como el curry y espolvoreada con serundeng de coco que está hecho de coco rallado que se fríe hasta que se dore con especias, galletas saladas y cebollas fritas. Lontong dekem generalmente se sirve con satay. Warung Lontong Dekem generalmente ofrece 2 tipos de satay de pollo, a saber, satay frito y satay ensalzado. El satay frito se seca y se ensarta con una brocheta, mientras que el satay ensalzado es un satay frito servido con salsa de leche de coco y espolvoreado con serundeng de coco. Mientras que las galletas que se usan para espolvorear Lontong Dekem, hay galletas de fideos. Las galletas de fideos son una de las típicas bocadillos de la región de Pantura. Lo único de lontong dekem es que se le da una mezcla de carne de pato. El sabor de lontong dekem también tiende a ser picante. Este sabor picante no es debido al chile, sino debido al citronela, utilizado como condimento en la sopa de lontong dekem. Lontong utilizado en lontong dekem tiene una textura suave y aroma de hojas de plátano, ya que se cocina a partir de arroz envuelto en hojas de plátano y se procesa hasta que se cocine bien. Lontong dekem es una cocina típica de Pemalang Jawa Central. Es muy delicioso cuando se come por la tarde y por la noche, especialmente en condiciones todavía están cálidas. El precio de la porción de lontong dekem es de alrededor de 7.000, mientras que satay suele tener un precio de 2.000 hasta 3.000 por porción. Si eres un amante de la cocina, aprovecha la oportunidad de probar este lontong dekem cuando estés en Pemalang, Jawa Central. Es la belleza de Indonesia esta vez.
Tak pernah terlintas menemukanmu, hangatkan dinginnya duniaku. Di setiap hari terasa indah, melebihi semua mimpi dan anganku.
Never.
Voice of Indonesia vuelve a realizar un concurso internacional The Voice 2021. Aprovechen la oportunidad de ganar muchos premios atractivos The Voice. Para obtener más información, visiten nuestra página web https://voinews.id en la sección español. Ojalá que tengan suerte.
Oyentes, un equipo de estudiantes de la Facultad de Matemáticas y Ciencias Naturales de la Universidad Estatal de Surabaya creó una innovadora batería de zinc carbono a partir de huesos de sábalo. Esta innovación de batería de zinc carbono a partir de desechos de huesos de sábalo ganó una medalla de oro en la categoría de ciencia pura química en el Concurso Internacional de Invención para Jóvenes Científicos Musulmanes de 2021, que se llevó a cabo en colaboración entre Asociación de Jóvenes Científicos de Indonesia y UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Hasta ahora los desechos de huesos de sábalo en área del pueblo de Karanganyar, Sidoarjo, Jawa Oriental no se han utilizado por completo. Los huesos de sábalo en su mayoría se tiran y se convierten en basura en las calles. El equipo investigó que el contenido del calcio del 39% en los huesos de sábalo podría usarse para llenar el electrolito en baterías de zinc carbono que no dañan el medio ambiente. El calcio es uno de los compuestos con alto potencial celular, por lo que el equipo usó los desechos de los huesos de sábalo como un cargador de electrolitos de batería de zinc carbono. Uno de los miembros del equipo, Iqbal Ainuriski, dijo que a través de ese trabajo querían aportar innovación para responder a los problemas de energía de los hogares en la comunidad. Continuó diciendo que las cuestiones energéticas, especialmente la energía doméstica en Indonesia, necesitan una atención especial. Iqbal admite que este estudio es todavía un estudio preliminar y continuará desarrollándose más. Así la edición de Misceláneo, esta vez con el tema de los estudiantes de la UNESA que procesan huesos de sábalo en baterías de carbono de zinc. Nos volveremos a encontrar en la próxima edición del Misceláneo con otros temas interesantes. ¡Nos vemos!
Concurso Internacional The Voice 2021. Voice of Indonesia vuelve a realizar un concurso internacional The Voice 2021. Aprovechen la oportunidad de ganar muchos premios atractivos de Voy. Para obtener más información, visiten nuestra página web https://voynews.id en la sección español. Ojalá que tengan suerte.
Voice of Indonesia.
Oyentes, en el mundo musical esta vez presentamos una canción keroncong titulada Tanam Padi, o traducido en español Plantar el Arroz, cantada por Yeni Arbian. El arroz para el pueblo de Indonesia es un elemento principal que siempre está presente en cada plato. Por lo tanto, el suministro de arroz en los campos es muy importante, como lo expresa Spadimin en la canción Keroncong, que está contenida en el álbum Juara Keroncong Mahasiswa 85-86. Esta canción describe la fertilidad del suelo de Indonesia con campos de arroz que se extienden ampliamente. Eso significa que el suministro de arroz será suficiente para alimentar a todos. La disponibilidad de arroz también se tiene que distribuir de manera justa y equitativa a toda la población de Indonesia. Muy bien, oyentes, esta es Yeni Arbian con la canción de Tanam Padi. ¡Feliz escucha!
Hasil swadaya.